Muy buenas tardes. Viernes 9 de abril de 2021, son las 1 de la tarde con 29 minutos y esto es Información Privilegiada en su versión PM. Les habla Fernando Zavala, hoy día acompañadísimo por don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
Muy bien, muy contento.
¿Qué pasó?
Es que es viernes, pues. Es viernes. Y mi cuerpo no lo sabe, pero mi cabeza sí.
Está bien. Oye, vamos a tener que quedarnos así cada uno bien guarecido en nuestras casas el fin de semana, porque la situación de la pandemia no cede en nuestro país. Hoy día récord de casos nuevamente, 9.171, si la memoria no me falla, casos nuevos. Ahora también hay que decir que se rompió el récord de tests diarios, más de 77.000 tests en un día. Pero bueno, no es una buena noticia, más de 9.000 casos. Se sabía que esto podía suceder. Probablemente, mira lo que te voy a decir, señor directora, hay análisis que plantean que probablemente a finales de la próxima semana podríamos incluso superar los 10.000 casos, o incluso puede ser antes de eso. Tiene que ver con la curva que estamos, en la etapa de progresión del virus en la que estamos viviendo. Y las medidas que se han tomado debieran empezar a tener, bueno, la vacunación debiese empezar a tener efectos sobre generaciones más jóvenes. Es increíble cuando uno constata que la generación de los de 70 hacia arriba, las hospitalizaciones han bajado drásticamente. De hecho, no sé si usted se dio cuenta ayer, señor director, que el dato de que los hospitalizados menores de 40 años superaron por primera vez a los hospitalizados mayores de 70. O sea, hoy día la gente joven la que está hospitalizada.
Los menores de 49 creo que eran.
Los menores de 40. No, yo creo que eran menores de 40, fíjate.
¿Eran de 40? Bueno, sí. Te voy a confiar en ti.
No, pero no confío rango, mucho, pero caso, eso es lo que me acuerdo.
Por lo menos, efectivamente, que es lo que importa, habían superado a la gente más adulta, y eso tiene que ver también con el comportamiento de los más jóvenes. Y sí, efectivamente, bueno, el punto que tú haces, porque tampoco, aunque es una mala noticia, indudablemente que no queremos relativizar las cosas, pero quedarnos con el solo dato de los contagiados positivos no es lo correcto. Eso hay que cruzarlo, evidentemente, con la cantidad de test, y eso, hoy estamos en niveles récord, y por eso la positividad, que está alta, no está desmadrada respecto a la cantidad de positivos que teníamos hace 11 o 10 meses, pero cuando testeamos 20, 25 mil personas, estamos testeando.
¿Cuánto? ¿Usted se acuerda cuál fue el dato más alto de positividad en su minuto? Habrá sido 20%, 25%, ¿no?
Estuvo mucho más en algún minuto, mucho más.
Ah, más de eso.
Sobre 80. Sí,
se nos olvida a nosotros, imagínate.
Claro, y él no estaba muy presente, pero muchos titulares de prensa en redes sociales se quedan solo con el dato de los contagiados, que es un dato evidentemente malo, pero creo que por sí solo no vale o desinforma o le llega la mitad de la información si es que no lo cruza con la cantidad de test. Y yo creo que en eso también las cosas se están haciendo bien. Si lo que es que, ahora, lo mejor que hay que hacer es portarse bien, es mantener la distancia, es no salir, en no juntarse, no vulnerar las cosas, no juntarse con los amigos para callados, no hacer reuniones con el entrenador del equipo de fútbol, no hacer nada.
Así es. Oye, bueno, hablando de fútbol, todo esto, no puedo dejar de tocar un tema que hoy día está mezclando el fútbol con la bolsa nuevamente.
Tremendo.
La acción de Colo-Colo, la sociedad que se llama Blanco y Negro, que transa con el ticket Colo-Colo en la bolsa, hoy día llegó a niveles de 255 pesos en algún minuto. Después como que bajó un poco, ¿eh? Pero en algún minuto lo tuvimos entre las acciones con más crecimiento durante el día. Después retrocedió, ¿eh? Después retrocedió y llegó ahora está de nuevo de vuelta en niveles de 236. Pero todo esto a partir de una noticia que se conoció hoy día en la mañana, que planteaba que otro de los accionistas que no es el presidente actual, que se cree que tiene que ver con un grupo de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle, según lo que postulan los medios de prensa, habría adelantado un remate de acciones, adelantándose a lo que había planteado el actual, don Aníbal Mosa, que fue el presidente. No sé si sigue siendo presidente, ahí me pierdo, usted sabe más
sí,
que yo.
Sigue siendo presidente.
El actual presidente de Colo-Colo, que dijo que iba a vender sus acciones Bueno, resulta que otros accionistas principales se adelantaron y anunciaron un remate para el lunes, ¿ah? A un precio más encima, 10% menor. ¿Qué le parece este el pequeño enredito que se generó ahí en Colo-Colo?
Es que esta es una pelea que viene hace mucho rato, y una pelea de machos alfa, y voy a decir algo bien, poco elegante, ¿ah? Pero están mostrándose quién la tiene más, y ustedes saben cómo sigue la frase, hace mucho, mucho rato. Y yo creo que en todo caso, Moza, si va a entrar en una disputa con Leonidas Vial, en el tema de la bolsa y los mercados, creo que ahí no tiene nada que hacer, nada. El conocimiento, la cantidad de años en el cuerpo, por más asesores que tenga Moza, en ese ámbito no tiene cómo ganarle a León Vial. En otras cosas, quizás en apoyos políticos, dentro del directorio de Blanco y Negro puede ser, pero en esa pelea León Vial yo creo que va no sé si a barrer con él, pero tiene... Las tiene todas por ganar. Es una pelea bien, bien absurda, y que creo que es reflejo también de lo que ha vivido Colo-Colo en el último tiempo.
Así es, bueno, la acción de Colo-Colo ha tenido alta volatilidad. El día de hoy se han transado alrededor de 400 millones de pesos, que para ese tipo de acciones es bastante. Pero en este minuto la acción, como decía, retrocedió. Tuvo ahí un pic del orden de 255 pesos y ahora están 236 de vuelta. Oye, en Estados Unidos la cosa anda muy bien. Hoy día, fíjate que Dow Jones y S&P 500 nuevamente rompieron récords intraday durante la jornada. El Dow Jones está subiendo 0,3%, llegando a 33.600 puntos. Y el S&P 500 subiendo 0,25, llegando a 4.107 puntos. Impresionante. Y fíjate que te iba a comentar un artículo que estuve leyendo de un portal especializado que dice que ha entrado más plata a fondos accionarios en los últimos 5 meses que en los 12 años anteriores combinados. O sea, el nivel de, en palabras de temperatura de las acciones en Estados Unidos hoy día es alto, digamos, en base a esta cifra.
Power, un dato muy, muy relevante. Oye, El cobre sigue ahí subiendo, bajando como casi todos los días, pero con números altos. Hoy día no hay un desplome a un precipicio, pero hay importante, más del 1%, nuevamente ahí afirmándose con la yema en los dedos en los $4 la libra.
Tal cual. Oye, en la mañana hablamos con el nuevo ministro del Trabajo, don Patricio Melero.
Lo escuché un rato.
Gran entrevista que fue recogida por varios medios. Lamentablemente el ministro como que se mostró pesimista respecto del tema de los retiros. Dijo que sí, compartía totalmente que era un desastre para el sistema previsional que se siguiera diezmando. Habló de 5 millones de personas que van a quedar sin ahorros previsionales si esto se concreta. Y además comentamos el hecho de que en el IPOM que le presentó el Banco Central, el último, se habla de que solo el 14% de la plata que se retiró se ha gastado realmente. El resto o se ahorró o se mantiene en cuenta corriente. Parece que definitivamente no es el... ¿Cómo?
Ayer había un dato que subió Jorge Zelaide y que mostraba la liquidez de los depósitos a la vista, que están en distintos instrumentos y están en niveles récord. Claro. Y eso obviamente que te muestra un porcentaje de la población que está un poquito más bancarizado, no te muestra la población más vulnerable, pero la población más vulnerable ya sacó toda su plata. O sea, este tercer retiro, si llega, no va a llegar a esa gente.
Va a aumentar la plata en la cuenta corriente. Es una cosa de loco. En vez de tenerla invertido y rentando en fondos globales y en activos de todo tipo, como es el portafolio de inversión que hoy día tienen los fondos previsionales. En fin, ojalá que alguno de los parlamentarios no esté escuchando, alguno de esos que están ahí dudosos, ojalá que no escuchen y no cometan nuevamente el error, en mi opinión al menos. Oye, tenemos a Daniel Soto en línea, nuestro pantallazo del día de hoy. Él es jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Daniel. Y a usted, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, ¿cómo está cerrando la semana, estimado? Parece que con ánimo, ¿no?
Sí, buena semana. Esta es la tercera semana seguida en donde el Standard & Poor's cierra con números positivos. Estaríamos cerrando Estados Unidos con un 2,21% de retorno en los últimos 5 días. Seguido Europa con una subida de 1,24%. El IPSA un poco más atrás con un 0,59%, y lo único que se viene quedando rezagado vendría siendo China, con una caída de 2,03% medido en dólares, pero en general una semana positiva que viene impulsada principalmente por lo que está pasando en Estados Unidos, en donde el viernes pasado conocimos los datos laborales. Lo que pasa es que no los comentamos porque nosotros estábamos en un día feriado, pero se esperaba una creación de empleo de 600.000 puestos de trabajo y finalmente terminó saliendo de más de 900.000. Y aparte, la tasa de desempleo cayó de un 6,2% a un 6%. Eso te demuestra que finalmente el mercado laboral de Estados Unidos está mejorando de manera, digamos, bastante importante, y eso redunda finalmente en que el día de mañana debiera haber mayor consumo, y hay que acordarse que el consumo representa más de 2/3 del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, no es trivial la noticia. Y lo otro que también es importante destacar es que en la última semana conocimos el nuevo plan que el gobierno de Estados Unidos pretende que se apruebe en el Senado, que es un plan de 2,2 billones de dólares para incentivar el tema de la infraestructura. O sea, aquí el gobierno de Estados Unidos está inyectando una cantidad de recursos a la economía prácticamente sin precedentes. Hasta ahora ha sido aproximadamente un 25% del PIB, algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, como para que se hagan un paralelo, durante la crisis subprime, la cantidad de plata que el gobierno de Estados Unidos inyectó al sistema como estímulo fiscal para poder sacar adelante la economía era equivalente a un 5% del PIB. Lo que estamos viendo ahora es de un 25% del PIB. O sea, es difícil que haya malas noticias que puedan hacerle la pelea a esta gran inyección que finalmente hay desde parte del gobierno y también de la Reserva Federal.
Oye, Daniel, esta semana vimos una corrección importante en el dólar, aunque hoy el último día recuperó algo. Anduvo buscando en algún minuto los 700 pesos. ¿Cómo lo ves?
Sí, claro. Llegó en algún punto de la semana como a 722, cayó hasta 711, que estaría más o menos ahora cerrando la semana. Como te lo he comentado un par de veces antes, y creo que también te escuché ahí antes de salir del pantallazo, hay una serie de factores que nos hacen ver el dólar a niveles incluso más abajo de lo que lo estamos viendo ahora. Punto número uno, el tema del cobre, que en estos momentos está por sobre los $4, llegó a estar a $4.15 en algún minuto de la semana, ahora está en $4.09, pero como para que la gente se haga una idea, estos niveles está ahí a 30 centavos de los máximos históricos. Y como todos saben, mientras el cobre tenga un precio más alto, el dólar debería tener, o el tipo de cambio debería tener un precio más bajo. Si uno hace un modelo relativamente sencillo con el cobre, con el precio del dólar internacional, el dólar index, con el precio del petróleo, con los diferenciales de tasa, dice que el dólar hoy día debería estar en 670. De hecho, hoy día lo revisamos de nuevo, te dice que el dólar debería estar en 672. Ok, hay una prima por riesgo mayor por el tema constitucional, hay una serie de cosas idiosincráticas en Chile que te hacen de que el dólar no esté tan barato como te dicen las variables internacionales. Por lo tanto, el rango entre 710 y 730 a nosotros nos hace mucho sentido. Ahora, si uno lo pone contra la espalda y la pared y le dice, ya, pero si uno tuviese que comprar o vender de aquí a 6 meses más, ¿qué es lo que hace? Nosotros en ese sentido pensaríamos más en estar cortos en el tema del tipo de cambio, es decir, creemos que hay más fuerzas que hacen que el tipo de cambio esté más bajo de lo que está ahora para los próximos 5 o 6 meses que alto. ¿Okay? Y
mira.
El crecimiento de Chile, etcétera. Sí.
Interesante. Oye, Daniel, bueno, te agradezco mucho este contacto y que tengas una muy buena tarde y un buen fin de semana. Ojalá ahí en tu casa, guardado. Sí. Un abrazo.
Sí, ok, un abrazo, que les vaya bien.
Que te vaya bien, Daniel.
Igual.
Muchas gracias. Chao.
Soto, jefe de estrategia e inversiones de Sura Asset Management Chile. Una visión interesante, ¿eh? Próximos 5 o 6 meses, más bien corto en dólar. Bueno, no sé, ¿quién sabe? Oye, con las tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti. Renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, el León de Belló está más preocupado de nunca de sus clientes. Ah, y fíjate que en abril lanzó una mantención, y esto lo estoy diciendo, no es de las menciones que tenemos, ¿eh? Esto es que me llegó hoy en la mañana a mí, y por eso lo comparto con ustedes. Las mantenciones, por ejemplo, de 20.000 kilómetros están con un 5% de descuento, las de 30.000 un 10%, las de 40.000 un 15%, y desde 50.000 kilómetros arriba un 20%. Gran promoción de mantención de los autos Peugeot durante el mes de abril. Se los recomiendo que la hagan. Siempre es importante tener el auto fino, sobre todo cuando después están pensando en renovarlo.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local, siempre a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, la famosa, a esta altura, MetaTrader 5. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en MercadoG.com.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el claro propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Y la mejor combinación está en el Metro Estación Ñuñoa y un edificio de Almagro, el nuevo edificio Pedro de Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Si usted compra en blanco, le garantizan 12 meses de arriendo, además con la opción de arriendo plus, para que usted doble su renta arrendándolo por su cuenta desde el día de la entrega. La gracia además es que está toda la información en almagro.cl y usted puede hacer el tour virtual de las propiedades para no tener que salir de su casa en estos días de confinamiento. Almagro. ¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, y hoy día tenemos en línea a don Eduardo Segovia. Él es el CEO y fundador de RockTrack. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buenas tardes.
Hola, Eduardo. Gracias. Hola, Juan Pablo, Fernando, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Gracias a ti. Oye, cuéntate contándonos qué es lo que es RockTrack.
RockTrack es un operador logístico de transporte basado en un sistema de economía colaborativa que unimos generadores de carga que quieren mover carga de un lugar a otro en distintos procesos con una masa importante de transportistas que hay hoy día en Chile. Eso básicamente lo hacemos a través de tecnología y a través también de focos y preocupaciones por los negocios de las empresas transportistas.
A ver, pero explícanos un poco, ¿quiénes son tus clientes, estimado, desde el punto de vista de los que necesitan transportar? Entiendo que por el lado de los que transportan hay gente que tiene un camión y que...
Para mí hoy día mis clientes son ambos, son generadores de carga y transportistas. Por un lado tengo el generador de carga que tiene requerimientos de necesidad de transporte hoy día con el boom del e-commerce y el canal tradicional. Hoy día la necesidad de camiones ha aumentado considerablemente en distintas industrias. Y por otro lado tengo los transportistas que básicamente también son un cliente más porque yo formo una red de transportistas que a la vez son proveedores míos, pero yo los trato como clientes. Y ahí es donde un punto de los que les quiero explicar, porque básicamente hoy día nosotros hemos formado un ecosistema de transporte enfocado y preocupado a las personas que están detrás de la conducción de cada camión.
Oye, Eduardo, y coméntanos un poco, yo me metí a la página web de ustedes, y está buena página, súper gráfica. Ustedes están en el negocio de la primera milla, la penúltima milla y la última milla. Brevemente, explícanos la diferencia entre los tres.
Sí, por supuesto. Básicamente esos son los tres procesos de transporte por carretera que hay en Chile. La primera milla, y ya todos la conocen, es mover grandes volúmenes con ramplas de un punto a otro, un proceso bien estándar, generalmente son largas distancias de una ciudad a otra, o va desde puerto hacia bodegas, centro de distribución de grandes clientes. Después viene la distribución secundaria, que es la penúltima milla, y ahí tiene que ver con distribución de camiones mucho más pequeños, camiones de 5.000 o 3 cuartos, no sé si lo han escuchado, y que tiene que ver, ¿sí?, con abastecer tiendas, farmacias, salas, supermercados, almacenes, botillerías, mini market, y ese es el canal tradicional que también se le menciona. Y por último está el último proceso de transporte que tiene que ver con la última milla, que ya es llegar desde una marca determinada al cliente final a través de una compra digital. Esos son los tres procesos hoy día en los cuales nosotros prestamos servicio.
Oye, Eduardo, ¿por qué? Perdona, dale. ¿Por qué rock? ¿De dónde viene rock track? ¿Y tiene algo que ver con la música o nada que ver?
Me encanta el rock, pero básicamente es por salir de los cánones tan tradicionales de la industria de transporte. Hoy día es que es demasiado tradicional la industria, entonces quisimos salir un poco de lo que es el camión con el nombre y el apellido del transportista, Transportes Acevedo, por ejemplo, y quisimos marcar la diferencia con algo pesado, que marcara la diferencia, que finalmente quedara en la memoria de nuestros clientes.
Oye, y en esa misma línea, ¿cómo parte esto? ¿Cuál es la historia de usted, Eduardo?
Sí, mira, yo vengo de la industria del transporte, soy ingeniero, me dediqué, fui subgerente en retail, en industria farmacéutica. Además, vengo de familia transportista. Mi papá me llevaba en la ruta a mover contenedores a Valparaíso, a San Antonio. Ahí tenemos harta anécdota. Y ahí nace mi necesidad por tratar de cambiar esta industria que yo de chiquitito la veía bien desordenada, que era bien ruda en la ruta, que tenían hartos robos, que les pasaban hartas cosas a los conductores. Y básicamente mi postura y modelo de negocio está basado en tratar de resolver todas estas problemáticas. Hoy día nosotros estamos prestando un servicio premium que se llama, por ejemplo, el modelo pequeño empresario, donde nosotros como RockTrack adquirimos contratos importantes con grandes generadores de carga, compramos vehículos cero kilómetros y se los pasamos a nuestros transportistas que no necesariamente están bancarizados o que tienen acceso a comprar un camión de 60 millones de pesos. Entonces, al generar este ecosistema, al generar este tipo de negocio, formamos y se alinean todas las expectativas de todas las partes involucradas en el negocio. Junto con eso también estamos tratando de impulsar la disminución del consumo de combustible, dado que nosotros compramos los camiones, manejamos el consumo del combustible con las tarjetas que nosotros adquirimos con una determinada marca y generamos palancas de acción para que el transportista sea más eficiente en la ruta y consuma menos combustible.
Eduardo, se me viene a la cabeza hartos cambios en esta industria. Tú lo decías, han habido intentos por haber grandes compañías, me acuerdo, Antigua, Progreso, después Tramaca, después la última, Tamarugal, que fueron de las más grandes y que finalmente han terminado sucumbiendo, quebrando. ¿Dónde está la clave para vivir en esto? Yo me imagino que, para sobrevivir, me imagino que hay un tema de gestión. Y por lo que estoy viendo, es uno de los plus que ustedes están aportando aquí, ¿o no?
Sí, nosotros tratamos de inyectar un aire nuevo de profesionalismo a la actividad. Como te decía, desarrollar este tipo de labor en una industria tan tradicional y que genera muchas problemáticas. Un transportista o una masa transportista hoy día tiene problemas comerciales o administrativos o internos que no permiten profesionalizar y escalar sus operaciones porque básicamente están enfocados, y muchos, en conducir, porque son los mismos dueños. Entonces hoy día nosotros tenemos un equipo de profesionales que está dedicado a soportar todas las actividades de todas estas masas de transportistas, apalancado obviamente con tecnología, porque si no podríamos escalar con tanta transacción o tanta cantidad de camiones que hoy día estamos trabajando. Y básicamente esos son los dos grandes desafíos que nosotros hemos tratado de impulsar para poder hacer esto sustentable y que crezca mes a mes. Tecnología y básicamente profesionalizar la actividad.
Oye, ¿cómo lo están haciendo en materia de recursos? No sé si tan intensivo en capital, pero que hay que vender plata, porque también hay flota propia. Me dice que le están entregando camiones a conductores. ¿Cómo está eso usted? ¿Estás con socios? ¿Estás con búsqueda de socios? ¿Cómo lo ven financieramente el negocio?
Yo partí mi negocio sin ningún capital, sin ningún inversionista ni espalda financiera grande. Lo hice solamente a través de factoring. Bueno, es una forma de financiamiento. Y empecé a crecer de esa manera. Hoy día tenemos cuentas importantes con facturación importantes que nos permiten tener utilidades y pagar, por ejemplo, pies de vehículos, donde hacemos negocio y contratos privados con transportistas que una vez que se pagan los leasing, ya se adquieren el vehículo. Pero básicamente nosotros nos hemos apalancado a puro músculo, si se puede decir así. No tenemos y estamos buscando, obviamente, y nos encantaría tener un inversionista que nos ayudara a crecer, a romperla más en Chile, a abarcar más, tener más cobertura en distintas regiones. Hoy día estamos de la cuarta a la décima. Me encantaría estar en todo Chile y expandirnos afuera también de nuestro país.
Oye, una última pregunta, Eduardo. En tu página web me di cuenta que ustedes se integran bien con algunas tecnologías que yo conozco que están metidas en el mundo del transporte, de rutas inteligentes, de GPS. ¿Cómo han ido adaptando la tecnología de ustedes para que se integre con todas estas plataformas?
Hoy día estamos desarrollando nuestra tecnología propia. Al principio yo no tenía nada, pero hoy día ya la estamos desarrollando, estamos requiriendo recursos propios, pero también tercerizando mucho con empresas que se dedican ya y tienen años de experiencia en esto. Y nada, trabajamos con distintas plataformas dado y lo que requiere el cliente. Hay industrias que requieren un determinado proveedor, hay otras que les gusta otro, y básicamente el gusto del cliente en este caso.
Notable, Eduardo, mucha suerte, ojalá que te vaya bien con ese levantamiento de capital. Algunos quizás de los que nos escucharon hoy día de repente te contactan, ¿eh? Esto es Rock Track, ¿eh? Como rock de música y track de camión, Rock Track. Está muy muy entretenido lo que estás diciendo, felicitaciones, un abrazo.
Muchas gracias, que estén bien.
Que te vaya bien, ¿eh? Suerte.
Eduardo gracias. Segovia, él es el CEO y el fundador de Rock Track, es de plataforma de logística, ¿eh? On demand, está bien entretenido, ¿eh? Además está buena la página.
Me gustó.
Ya, un abrazo grande, señor director. Obviamente tengo que recordarle que tenemos el Máster de Augusta. Ojalá que Juan con Iván hoy día le vaya un poquito mejor que ayer para que pueda pasar tranquilo el corte. Recordemos que ayer le fue más o menos, bueno, no sé, cada uno tiene sus propias opiniones. Hoy día dije en la mañana que le había ido mal y alguien me retó. Me dijeron, ¿qué te creí tú que no sabías?
Hay que estar en Augusta primero.
Hay que estar en Augusta para que quede claro. Va hoy día más uno, lamentablemente hizo un bogey en el último hoyo. Ojalá que se recupere y que pueda hacer un buen score para pasar el corte y lo que lo tengamos el fin de semana. Un abrazo grande.
Otras dos cosas antes de irnos.
Dale.
Una, el fin de semana hay clásico derby en España, muy entretenido. Real Madrid, Barcelona. Y recién fue el sorteo de la Copa Libertadores. La Católica juega con Nacional de Montevideo, con Argentinos Juniors de Buenos Aires y con el ganador de la llave entre Libertad de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia. Un grupo parejo, pero ojalá que nos vaya bien. Calera tiene un grupo muy, muy difícil.
Sí, así Calera le tocó a los chilenos. Flamengo, Liga de Quito, Vélez Sarsfield y Calera. Ese está duro.
Tremendo, ¿eh? Grupo. Como le tocaba siempre a la Católica, tremendo ese grupo.
Durísimo.
Ya, pues. Ya, un abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente. Chao.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea.